Dios, te damos muchas gracias. Gracias por este día y gracias por este lugar nuevo que tú nos concedes. Y te suplicamos, Dios, que apreciemos tus regalos, que los valoremos y que sigamos trabajando fuertemente para ser diligentes, para que tú nos puedas bendecir y que esta iglesia pueda impactar a muchas personas. Finalmente es tu iglesia y tú sabes lo que haces con nosotros. Suplicamos, Dios, que tú pongas en nosotros el deseo de atender, de escuchar, de obedecer, y que toques nuestros corazones el día de hoy con tu palabra. Gracias, Dios, bendícenos y guíanos en nuestro trabajo de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Cantar de los Cantares. Y este ya es nuestro quinto estudio. El título que le he puesto a este estudio es Halagos Mutuos. Y bueno, para los que no, quizás no han estado viniendo a este estudio, este es el libro de toda la Biblia que más habla sobre la relación sexual, el matrimonio. Y estamos todos aprendiendo cosas muy, muy interesantes. Gracias por las oraciones de todos ustedes. En verdad, yo en lo personal sí, hace un poquito más de lo que se imaginan para poder preparar este estudio. Después de un mes que no nos habíamos visto, otra vez estamos por acá. Y sí le doy. Bueno, sí, me debo de confesar que este estudio es el más intenso que he hecho en toda mi vida y que estoy realmente apasionado por descubrir las enseñanzas de Dios en este libro. Por eso es que les insisto en que no dejen de orar, porque es interesante. Y también debo de reconocer la gran bendición que han sido para mí varios predicadores que han estudiado este libro antes que yo. Todos ellos, sin excepción, confiesan que este estudio les ha apasionado. Y bueno, yo no soy la excepción, este estudio también a mí me ha apasionado. Es algo extraordinario, es algo que Dios se hace con su palabra. Un cristiano de la antigüedad llamado Bernard Clairvaux fue compositor de muchos himnos y pastor. Predicó 84 sermones del Cantar de los Cantares y no terminó ni siquiera el capítulo 1. De hecho, murió, por eso ya no pudo continuar. Entonces, si todo va bien y Dios nos prospera, este es nuestro quinto estudio y con este esperamos terminar el capítulo 1. Entonces, no vamos a estar mal. De hecho, ojalá no dé tiempo porque hoy al final les voy a poner un examen. Un cargo muy especial que yo tengo es que todos nosotros vayamos atesorando los principios vertidos o plasmados en este libro, y para ello realmente yo les explico, es necesario que todos nosotros dejemos salir al poeta que llevamos. Ya vimos que esto es un poema y Dios en su sabiduría decidió dejar este tema en forma de poema. Entonces, es necesario desprendernos de todos los hábitos que tenemos en ese aspecto. Y no sé si ya se dieron cuenta, pero el Catálogo de los Catares contiene muchos de los principios del Nuevo Testamento, pero en verso. Entonces, no vamos a encontrar aquí enseñanzas en prosa expresadas en forma súper clara e incluso imperativa, al más puro estilo del apóstol Pablo, como cuando dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso en prosa, una oración contundente e imperativo que no da lugar a dudas. Sin embargo, también la enseñanza tenemos en forma poética en el versículo 4 que ya estudiamos, en donde dice ella: atráeme en pos de ti, corramos, hazme saber, oh amado de mi alma, dónde pastorear. Ella está expresando en forma poética el mismo principio. Entonces, el reto, verdaderamente el reto de este libro es obtener esos principios que están en forma poética y apropiarlos, entenderlos y empezarlos a vivir. Ese es todo el reto, porque no estamos acostumbrados a los poemas, a la forma poética, y creo que es un reto para todos nosotros. También les debo confesar que que en este libro la más grande revelación que Dios me ha dado en mi relación matrimonial fue justamente el versículo 7, donde dice ella: hazme saber, oh amado de mi alma, ¿dónde pastorear? Los varones somos pastores de nuestras esposas. Ella se refiere a él de esta manera, como su pastor. La liberación femenina, la igualdad de sexos, imperceptiblemente, a mí en lo personal, sí me llegaron a engañar. Y yo tocaba a Rebe como otra creyente igual que yo. Hijos del mismo Padre Espiritual, ambos salvados por gracia, hermanos en Cristo. ¿Sí? Igual, como es el rollo que tira la igualdad femenina. Pero ahora he entendido con más claridad que además de que somos hermanos en Cristo, yo soy su pastor. En todos sentidos, debo de expresar ese cuidado por él. Y las mujeres también deben entender que, además de ser hermanos, hermanas en Cristo con sus esposos son sus reinos. Todo está en forma poética, pero es muy profundo, sumamente profundo en silencio. Entonces, a las señoritas les puedo decir: hola, están aquí, como allá. A las señoritas les puedo decir: no te fijes en el más guapo, fíjate en el pastor rey. Esa es la clave. Bueno, retomando los últimos versículos del estudio pasado, Salomón. Sí, el 10 de la.
Tenemos a este segundo con el gato asociado.
Bien. Dos versículos atrás del primer 10, dice él: no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres. si no lo sabes, oh, la más hermosa de la mujer. Quizás tú como mujer no, o sea, crees que no eres tan bonita. Y quizás, según los estándares de este mundo, así lo sea, quizás no seas la más hermosa, de acuerdo a los estándares de este tiempo. Pero para él, tú eres la más hermosa. Eso es lo importante. Yo te preguntaría, ¿tu esposo te ama porque le gustas o le gustas porque te ama? Y a las jovencitas, mediten en esto. ¿Qué busca? ¿Qué busca? El amor es por gracia. El amor de Dios y el amor de tu pareja, los dos son por gracia. Estrictamente hablando, yo no me merezco el amor de Dios, ni tampoco me merezco el amor de Dios. Pero así le plació a Dios que el amor funcionara, no por merecimiento, sino por gracia. Y como leyó Jess, dice él, qué bellas son tus mejillas en tus aretes. No es precisamente que estuviera algo cachetosita, sino que Dios siempre hace que algo especial de ella te guste. Ese es un clic que Dios pone muy especial. En mi caso les puedo compartir que a mí me encantan los pómulos de redes. Es una parte del cuerpo que para muchos no tiene la menor importancia ni se fija ni nada, pero Dios hace eso en cada pareja, que algo especial te guste. Bueno, vemos y hemos estado viendo que es un amor basado en el carácter, y aunque definitivamente participa el elemento físico, no es lo más importante. Lo más importante es el carácter, manifestado en los versículos que ya leímos, y esto hace resaltar la belleza física. No hay nada como una sonrisa limpia, una expresión pura, expresiones tiernas, sanas, bromas, de humor blanco, principios firmes. Todo eso renuncia el rostro y le dan a la persona el toque de belleza que su pareja aprecia. No creas que todo es físico. Y luego, como leyó Jess, dice, te haremos aretes de oro con engastes de plata. Esta es la forma como Jesucristo adorna a su iglesia. Él nos va adornando, Él nos va santificando y purificando, y como dice en Efesios, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar, yo diría adornar a sus mujeres. Y termina el versículo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y así el hombre debe dedicarse en embellecer física y espiritual y emocionalmente a su mujer. Si no tienes este deseo de embellecer a tu mujer, algo anda mal. Aprende de Salomón, aprende de... Disculpame.
perdón. Vimos que Dios no prohíbe a las mujeres el uso de aretes y de collares, como dice en primera de Pedro, pues trataríamos el externo de peinados ostentosos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón. Y así decía un pastor que predicaba el cantar de los cantares en su iglesia, y con este versículo de adornar a las mujeres con aretes, con collares, como ya se aproximaba la Navidad, él decía bromeando a los esposos que no se extrañaran si por ahí de diciembre 10 veían en su buró, en su cabecera, una tarjetita que decía Cantar de los Cantares 1-11, haciendo alusión a los aretes y los collares. Y continuaba el texto en la tarjetita: con amor, tu yegua, haciendo alusión al otro versículo que ya estudiamos. Bueno, el hecho es que un buen pastor adorna a su oveja, y la mejor forma, por mucho, la mejor forma de adornar a tu esposa, a tu pareja, es orando por ella. Proponte a partir de hoy orar concreta y específicamente por tu esposa. Si no lo haces tú, yo te aseguro que no lo va a hacer nadie. Ni Polo, ni Raúl, ni Félix, nadie va a orar por tu esposa y por todas las esposas. O sea, es una labor del pastor. Y tú, como pastor, tu primera función es orar por tu esposa. Y esa es una enseñanza concreta y práctica que tenemos que empezar a llevar a cabo. Bueno, y hablando de adornos, a los creyentes viejos, que ya tienen muchos años en Cristo, y a todos los jóvenes que nacieron en un hogar cristiano y han vivido en un ambiente adornado por Dios, un consejo para volver a tocar base es este. Este versículo que dice: te atavíe con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas a tu nariz, zarcillos a tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y plata. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en el extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya era. Les decía, cuidado con los creyentes que ya tenemos tiempo de no confiar en que la hermosura es nuestra. Si algo somos, es porque Dios nos ha adornado. Dios adorna a su iglesia. Muy bien, continúa el libro de Cantares y le voy a pedir a Magali y lee los versículos 12, 13 y 14.
Cuando el rey estaba en su diván, mirando el velo su fragancia, mi amado se parece a un manojito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado se parece a un racimo de flores de harina de las viñas de Hilar.
Muy bien. ¿Esto qué es? Sí se entiende, pero no así 100%. Lo vamos a ir viendo a ver cómo es realmente maravilloso. Nuevamente vemos cómo ella se refiere a él como el rey. versículos atrás, dos versículos que dijo pastor, ahorita le dice a él. Se puede referir al rey Salomón, pero más probablemente es un uso de lenguaje, así como Magali le puede decir a él, mi rey. Ya lo veremos. Y en el diván en la Reina Valera actualizada dice diván, y en la Nueva Versión Internacional dice mesa. Acuérdense que usaba esa forma, ¿no? Un diván en donde podía sentarse, acostarse o comer ahí medio acostado. Así se usaba. Y noten cómo dice, cuando el rey estaba en su diván, Minardo liberó su fragancia. Primero ella esparce su fragancia y luego él esparce la suya, la mirra y las flores de aleña, que aleña es azahar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir estudiando. Y recuerden cómo él la comparó a ella con una yegua, lo cual quizás no es un piropo muy femenino, muy adecuado, ya lo explicamos. Y ahora ella lo compara a él con flores y fragancias, lo cual a lo mejor no es muy varonil, pero lo que no debemos olvidar es que en el versículo 3 decía: tu nombre es como perfume derramado. Y vimos que nombre es el carácter, ¿sí? Entonces no hay que olvidar estas analogías. Bueno, entonces dice: cuando el rey estaba en su diván, Nardo liberó su fragancia. Nardo era un perfume muy caro de la India, y para tener un poco, costaba como el equivalente al salario anual de una persona. Así dice Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, hablando de Jesús, en casa de Simón el leproso y con toda la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se notaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este servicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra él. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y era el salario diario de un denario, entonces más de 300 denarios, era más de 300 días, era casi un año de salario. Entonces es un perfume muy intenso, muy caro. Cabe aclarar aquí que los puritanos interpretaron el cantar en los cantares principalmente como la relación entre Cristo y la iglesia, ¿sí? No porque tuvieran miedo de hablar del sexo, pues ellos mismos disciplinaban en sus iglesias a todos los cónyuges que se rehusaban a cumplir el deber conyugal. ¿Cómo era? No tenían miedo del sexo. De hecho, yo diría, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Qué confianza con los pastores? ¿Qué privilegio de estar en una iglesia así? Y pues esos fueron los hombres que pusieron los cimientos de una gran nación. Como dicen en 1 Corintios, ¿no? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este es. Y continuó como leyó Magal. Mi amado se parece a un manojito de mirra que duerme entre mis pechos. La mirra es un arbusto espinoso que exuda de sus tallos una resina, una como goma, de olor fragante, pero de sabor amargo. Es mencionada 6 veces en el Cantar de los Cantares. Y, como dice el versículo, probablemente ella se iba a dormir a la cama con un pequeño costalito de cuero atado alrededor de su cuello, y el costalito se deslizaba entre sus senos. Así se dormía con esa bolsita de niebla sobre el pecho, y a la mañana siguiente toda la ropa y el cuerpo tenían impregnado ese agradable aroma. La traducción "duerme entre mis pechos" es un poco suave, de acuerdo al libro que les he comentado, que donde me estoy basando. Y más exactamente sería "pasa la noche entre mis pechos", que es exactamente lo mismo. ¿Sí? No. "Duerme entre mis pechos", que pasa la noche entre mis pechos. Bueno, y entre mis pechos puede significar también cerca del corazón, el corazón de ella. No, mi amado está cerca de mi corazón, es lo que podría estar diciendo también. A Jesús le dieron mirra dos veces en su vida, y esto es algo que la iglesia debe mantenerlo siempre muy cerca de su corazón. Nosotros como iglesia debemos de tener ese aroma de la mirra también muy cerca de nuestro corazón como iglesia. Como dice aquí en el versículo, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como si él vino. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo movieron en esos por especies, además, según es costumbre, se lo quitaron entre los judíos. Bien. Y hablando de la mirra, vamos a. Guía la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia eres de mis años. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos, y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. De pronto, la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo: "Tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido mis colores y mis egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer". Acá subrayé "del amor, disfrutemos del amor". Sin duda está engañada esta mujer, eso no es amor, por todo lo que hemos tenido estudiando. Pero hoy en el examen, ustedes me van a entender. "Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa de dinero y no regresará hasta el día de una guerra. Con palabras persuasivas le convenció. Con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella como el buey va camino a Magdalena, como el ciervo que cae en la trama, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho a su sepulcro, conduce al reino de la muerte". Quisiera repetir: sus víctimas han sido innumerables. Todos, como buenos seres humanos orgullosos, lo primero que pensamos es: a mí no me va a pasar. Los demás, porque no se fijan, pero yo soy muy listo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, La tercera flor es el azahar, las flores de aneña, como decía, es el azahar, que en primavera dan flores blancas de muy agradable olor. Si la tsunamita poseía estos perfumes tan caros o no los poseía, realmente es irrelevante. Lo importante es saber que ella los conocía y sabía que eran muy atrayentes esas fragancias. Y dice en el 14, mi amado se parece a un racimo de flores de aleña. Y dice ahí en la traducción, de las viñas de Engedi. En realidad, ahí hay un error. No es de las viñas, es en las viñas. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿eh? Es una palabrita, pero es importante. En estos versículos del 12 al 14, ella lo halaga diciendo lo especial que él es para ella. Ella usa perfume como una forma de decirle lo importante que él es para ella, como una forma de agradarlo a él. El foco del amor está en la pareja, no en uno mismo. No es yo quiero oler rico, yo quiero verme bien, yo quiero atraer las miradas de otros, y mientras más mejor, sino que es todo por la pareja, para agradar a la pareja. Es un amor que no busca lo suyo, sino busca lo del otro. ¿Sí? Así hay que tener mucho cuidado porque todos los anuncios, la publicidad, todo lo que nos está bombardeando el mundo es exactamente lo contrario. Tú hablo por ti, para que te chumen a ti, para verte bien tú, para todo eso. La ley del mundo, todo para mí. Este amor es todo lo contrario. En Engedi, era un oasis en la costa occidental del mar Mediterráneo, del mar Muerto, rodeado de acantilados inaccesibles. En un área infértil de un calor sofocante, de pronto ahí estaba el oasis de Engedi. En los versículos 13 y 14, el amado es representado por un saquito de mirra y el racimo de las flores de aleño. Mientras que la amada misma, es representada por las viñas de Engedi. En el 1.6 ya vimos cómo ella misma se identifica como la viña, ¿no? Cuando dice mi propia viña no cuidé. Ella es la viña. Y aquí dice, mi amado se parece a un racimo de flores de leña en las viñas de Engedi, o sea, en mi cuerpo. Lo que ella está diciendo es que su amado es una flor en un oasis. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? La viña, que es su cuerpo, ahora es un oasis, donde el racimo de aleña se sacia y crece. Ese es el poema tan bonito que está hablando. En un cortejo exitoso, en un enamoramiento, debe haber una atracción mutua. Si eso no sucede, estás en problemas. Si tú no eres lo máximo para tu pareja, y solo está contigo porque no pudo conseguir su primera opción, entonces esto es la segunda opción. Y eso no es nada bueno. Tu cortejo es el problema si él no es lo máximo para ti y tú para él. ¿Es un amor que buscaste y forzaste o es un amor producido por Dios, sustentado por Dios? ¿Eres la opción A o eres la opción B o C o la C? Hay que tener cuidado. Tu cortejo es el problema si no hay una atracción mutua, natural y mutua, hacia la esencia de lo que es tu pareja. Recapitulando, vimos cómo la amada dice, cuando el rey estaba en su diván, mi nardo liberó su fragancia. Mi amado se parece a un manojito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado se parece a un racimo de flores de leña en las vidas de Engedi. ¿Cuál es el perfume? En la Reina Valera actualizada usa la palabra fragancia y en la NBI usa la palabra perfume. ¿Cuál es el perfume o la fragancia que libera o esparce ella? Fíjense bien, está bien interesante. ¿Cuál es la fragancia que esparce ella? La respuesta está en los versículos siguientes. Mi amado se parece a un manojito de mirra. Mi amado se parece a un racimo de flores de aleña. El perfume que ella esparce es la fragancia que recibió o que obtuvo de su esposo, de la mirra y de la leña. Esa fragancia es su esposo mismo. Y después ella se la devuelve, se la regresa. Como dice en Efesios, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la vez. Es maravilloso entender este poema de esta forma. ¿Cuál es la fragancia del marido? Dice Efesios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Es curioso que incluso Efesios habla de este olor fragante, y ese olor fragante es el amor de Cristo en el esposo, con el que amamos a nuestra esposa, y entonces nuestra esposa nos puede devolver esos aromas y esos perfumes. Eso es lo que está enseñando el libro de Cantar de los Cantares. Eso es, así es como la relación matrimonial funciona. Y debe quedar claro que no los estoy invitando a seguir el camino de Don Quijote con Dulcinea. Tenemos a un Dios muy grande y no es necesario enloquecer para amar con todo el corazón y pureza. Aquí es otro planteamiento. Bien, en los versículos siguientes, lo quieren leer, ¿bien? El 15 y Magali el 16.
¿Qué diría eres, oh hermano mío? ¿Qué diría eso? Los ojos son un recuerdo.
¿Qué dijiste eres tú, oh amado mío? Nuestra cama es frondosa. Las vigas de nuestra casa son los dedos. Y nuestros atesorados.
Son pues una serie de halagos mutuos, intercambian halagos entre él y ella. Los versículos 15 y 16 en realidad comienzan en hebreo con la misma palabra: qué hermosa es, qué hermoso es. Quizás en español no lo sea muy, tendemos a decir más guapo, no tanto hermoso, pero bueno, en hebreo así se usa. Con lo de las palomas, es posible que es, quizá es más probable que se esté refiriendo a tus ojos son como los ojos de las palomas, ¿sí? O sea, brillantes, grises, centellantes, puede ser. O más probablemente puede ser que se esté refiriendo a la forma ovalada de sus ojos. En las tumbas egipcias así dibujaban a las personas con ojos en forma exageradamente ovalada. Yo quisiera hacer una liga con algo que Jesús mencionó. Jesús se refirió a las palomas. En Mateo 10 dice: mirad Dios y Dios como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Inocentes como las palomas. Aún nosotros en México, ¿no? Decimos, ¡ay, inocente paloma! ¿Sí? Usamos esa connotación. Los ojos y la boca son las partes del cuerpo con las que más expresamos nuestros sentimientos. Hay ojos brillantes, llenos de vida, ojos o miradas furtivas, ojos o miradas altaneras, miradas libidinosas, miradas con desesperanza, tristes, miradas de odio, miradas arrogantes, miradas burlonas y retadoras, ojos ingenuos, miradas de desesperación, miradas crueles, miradas depravadas, miradas con miedo, en fin, nuestros ojos reflejan exactamente nuestra disposición interior. Por eso dicen en el Nuevo Testamento, los ojos son las ventanas del alma. Es curioso, como los ojos expresan tantas cosas. Y nuestros ojos son el foco de atención en cualquier acto de comunicación. Hoy en día las mujeres pueden modificar la apariencia de sus ojos con pestañas postizas, con delineadores de cejas, con los párpados, con muchas cosas. Claro que si esto se hace de forma exagerada, el resultado puede ser grotesco, se pueden ver como un payaso, o sea, hay que saber hacerlo bien. Aquí es, el punto es mucho o es poco. No es lo que a mí me parezca o lo que a tu esposo le parezca. Todo es relativo. Dice el autor del libro en el que me estoy basando, dice, podría ser esa pequeña ayuda que nos hace dudar si la belleza es natural o no. ¿Sí? Nada más se lo dejo ahí a las mujeres como un ¿sí? Esa pequeña ayuda que nos hace dudar si la belleza es natural o no. Bueno, la figura de los ojos en realidad tiene una mala connotación. No les voy a leer los títulos, pero tiene una mala connotación. El punto es que ella responde exactamente con el mismo halago. Qué bello, le agrega. Qué dulce o encanto, ¿sí? Eres un dulce, eres un encanto. Es decir, lo que está diciendo es tierno, eres atento conmigo, eres considerado. No se lo dice, pero lo que le está diciendo es un buen pastor conmigo. Es cierto que la belleza está en los ojos del que mira. Para alguien, una mujer puede ser bella, para otro puede ser horrible. La belleza está en los ojos del que mira. Decir que alguien es una bella persona, sin duda no es tanto la físico, sino se refiere un poco más al interior. Y así pues los dos ya se han halagado mutuamente, y conste que no se trata de halagos superficiales o huecos, se trata de un halago sincero y espontáneo. Y es cierto, el efecto natural de un halago nosotros es que nos hace sentir bien. Un halago, cuando es sincero y espontáneo, nos hace sentir bien. Y eso, caballeros, sobre todo nosotros, necesitamos aprender. Quitar esos malos hábitos, yo no soy español, me acuso aquí delante de ustedes. Tengo ese mal hábito de no halagar. Y es algo que concretamente aquí Dios nos está dando a todos para ir sacando esos malos hábitos y sustituyéndolos por buenos hábitos. Un buen pastor halaga y chulea a su oveja. Y los jóvenes, tomen el ejemplo, desde el principio lo hagan. Ella continúa hablando. Si se quedan ahí una diferencia, en el 16, la reina va a actualizar, dice que es ella, y la internacional dice que. Ah, no, perdón. Ahí, bueno, aquí hay una diferencia. Y menciona que su cama se encuentra en el césped verde del campo, donde los apasionados son precisamente los cipreses del bosque. Esto, el versículo 16 y 17, ¿será algo erótico? ¿Están hablando ahí de algo erótico? No está en una recámara, en realidad, sino en el bosque abierto a la vista de todos. Es un lugar seguro para el cortejo, a la vista de todos. Recuerden que la ocasión hace al ladrón. El enemigo anda como el mismo siguiente buscando a quien le pone. No pongas en riesgo todo ni empañes el brillo de tu relación. No pongas en entredicho tu reputación ni la de ella. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Esto es algo que tienes que decidir ahorita, joven, como estos jóvenes que están en cortejo, ustedes también. Decídanlo ahora, antes de que pueda suceder. Ahorita que no tienes pareja, toma la decisión. Ora y haz un pacto con tus ojos. Haz un pacto con Dios, como Job lo hizo con Dios respecto a tus ojos. Tú haz un pacto con Dios. Fíjense bien lo que le estoy proponiendo. Haz un pacto con Dios. No es una promesa. Es un pacto en donde Dios te va a sustentar. No es una promesa que tú le haces a Dios para que Dios se admire de tu carácter tan firme y tan contundente. Es un pacto en donde Dios te va a sustentar a ti. No es una promesa en donde tú vas a mirar a todos incluyendo a Dios. Te debo recordar que ellos se gustan mucho el uno al otro y por eso mismo deciden no ponerse en situaciones de peligro. Acuérdense que la carne es de él. En hebreo dice casa en plural, donde dice en el 17 las vigas de nuestra casa, en realidad es casa en plural, indicando que la pareja tiene muchas o varias sombras en el bosque a donde se pueden retirar. Claramente son imágenes poéticas y no significa que estén dando rienda suelta a sus deseos sexuales en pleno bosque. Eso no es lo que está diciendo. Más bien se refiere a la sencillez de un amor que no requiere nada para estar pleno. Habla de un amor libre que no requiere de objetos materiales, ni de la civilización, ni de la sociedad. Que le basta con andar en el campo. Esa es la belleza de esta situación. Y bueno, ya nos acercamos al examen, pero antes del examen les voy a hacer esta reflexión. Amor y sexo deben ir juntos, y siempre el sexo debe ser la expresión del amor ya presente. ¿Sí? Mujeres tienen la tendencia, hay un alto riesgo, tienen la tendencia a dar sexo para recibir amor. Estoy diciendo que todas, no me malinterpreten, puede haber esa tendencia en ustedes como mujeres. Hombres, hay una tendencia a dar amor para obtener sexo. Esto es cierto y tenemos que hablar de temas, discúlpenme, esto es demasiado directo, pero así es. Y tenemos que llegar al punto para realmente reflexionar y aprender. Porque te amo, te expreso mi amor de muchas formas. Trabajo, cuido mi cuerpo, busco mi santidad, soy caballeroso. Tengo interés por tu vida, procuro tu crecimiento espiritual, proveo para tus necesidades físicas. Te protejo, te enseño, te respeto, te atiendo, te cuido. Eso es, esa es la expresión del amor. Hay muchas expresiones del amor, todas estas son muy, muy válidas. Cuando el amor sea más grande que todas estas expresiones, entonces expresa la compasión romántica y sexual. Pero tienes, antes de llegar a eso, tienes mucho que entretener, tienes mucho que aprender. ¿Sí? Bueno, no se queden así tan serios. Me asustan. Bueno, entonces, ahora sí ya regresamos. Escojan la opción correcta. Son tres. Ustedes, cada quien en su mente va a escoger la opción correcta. Y no le digan a nadie ni a ellos juntos, ¿vale? Porque me gustas, entonces te amo y te halago. Opción 1. Opción 2. Te amo, por lo cual me gustas, y entonces te halago. Opción 3. Me gusta, te halago y te amo. ¿Ok? ¿Tienen 5 segundos? No, bueno. Piénsenlo. Les voy a dar unos segunditos. Piénsenlo bien. Esto resume todo este capítulo, esta sección quinta de los halagos, ¿sí? Y todo esto lo vimos. Vamos a ver si escogieron la opción. Pues ahí les va la respuesta. Escogieron el amarillo, el amor de joven. Se equivocaron. Lástima. Hay que repasar el capítulo 1 de Cantares. Ah, por cierto, que hoy estamos terminando el capítulo 1. Gracias a Dios. Si opción, la opción azul es el amor de los humanos. Ya me repartí el tirón por los lados. A todas las señoritas por todos lados. La opción bíblica es el verbo. El amor bíblico es: primero te amo, y porque te amo, me gusta, y entonces te halaga. ¿Sí? Bueno, pasé 3 minutos. Ok, ¿alguna pregunta? Yo quisiera que, como hoy llegamos al capítulo 1, y así vamos a ir avanzando, y va a haber cosas que sí, de situaciones acá de Salomón y la Sulamita un poco más románticas. Y sí quisiera invitarlos a que tengamos confianza. Yo desde el principio les dije, vamos a entrar a un tema delicado, del cual nadie habla. Les puse el ejemplo de los cocodrilos. Quiero que vayamos creciendo como iglesia y que nos vayamos teniendo confianza, que podamos hablar de estos temas como hablamos de cualquier otro. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí.
Ajá.
Claro. Sí, definitivamente lo que dice Camilita es muy cierto. No es lo mismo el amor de Camilita con el lobo que el amor de acá, de Lili y Tavo, ¿sí? O sea, por obvias razones todo eso va cambiando y hay que irlo cambiando. Lo que es importante es que no cambien los principios. Pueden cambiar las expresiones del amor, pero no la esencia y los principios, y el amor debe de seguir creciendo, aun cuando lo expresen ya de formas un poco distintas, ¿sí? Bueno, pues ahí lo me dicen con el pecho. Vamos a orar para Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por estas enseñanzas. Y en verdad te suplico, Padre, que tú nos enseñes que en este tema tan importante recapacitemos y desechemos todo lo que hemos hecho mal durante tantos años y empecemos a hacer bien. Y que los jóvenes que están viendo esto por primera vez desde el principio, principio hagan las cosas bien, y quien ya haya hecho cosas malas, que tú nos des el arrepentimiento, el perdón, la limpieza, para que a partir de hoy empecemos una nueva vida y dejemos atrás las cosas que ya pasaron y nos enfoquemos a lo que está adelante. Suplicamos, Padre, que fortalezca el matrimonio de toda nuestra iglesia y que podamos ver a nuestros jóvenes en los próximos años contraer matrimonio con parejas hermosas, que lleguen a ser matrimonios muy sólidos, muy fuertes, matrimonios que solo de verlos la gente te glorifica. Explicamos todo esto en el nombre.